Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Se cumplen 115 años del inicio de las obras para construir la Gran Vía de Madrid. Se iniciaron el 4 de abril de 1910 con un golpe de piqueta de Alfonso XIII. 5 años se tardó en completar el primer tramo hasta Red de San Luis. El segundo, hasta la Plaza de Callao, se inició en 1917 y tardó otros 5 años. Y el tercero, hasta Plaza de España, que se inició en 1922, se completó en 1930, hace ahora 95 años. El Broadway madrileño, así es como se conoce a esta calle que históricamente ha sido la de los cines y los teatros, la columna vertebral del ocio nocturno de Madrid. El cine Gran Vía, la Sala Fontalba, el Palacio de la Música, el cine Avenida, el Callao, el Palacio de la Prensa, el cine Actualidades, el Capitol, el Rex, el Lope de Vega, el Rialto, el Pompeya, el cine Azul o el Coliseum.
Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Que toda la vida es cine. Y los sueños cine son.
Los primeros teatros se reconvirtieron en cines y después, con la crisis de la gran pantalla, volvieron a ser escenarios, pero para albergar musicales. Al igual que en el West End londinense o en el Broadway neoyorquino, la cartelera se llenó de títulos mundialmente famosos: El fantasma de la ópera, Chicago, El rey león, Mamma mía o Los miserables. Los grandes musicales anglosajones han revitalizado la Gran Vía madrileña. Actores que cantan, bailan e interpretan. Pero, ¿qué antecedentes tiene este género? Pues uno genuinamente español: la zarzuela, como teatro cantado, y también el cuplé, con nuestras brillantes vedettes y artistas de variedades, como Raquel Meyer, Lita Claver, Marujita Díaz, Sara Montiel o la gran Olga Ramos, a la que apodaron la reina del cuplé.
Nacida en el Madrid de la bombilla, de embajadores y de la cava, yo fui la pinturera modestilla que baila el chote como el que lava. Era mi novio, mi pasión, mi vida, era mi alegría. Ese novio que jamás se olvida, era mi cariño, mi querer primero. Y decían al mirarme tan dichosa: hermosa de Madrid, hermosa de Madrid, madrileña, la más Barbie y primorosa, la flor de Chamberí, la flor de Chamberí.
Trinidad Olga Ramos Sanguino, nacida en Badajoz en 1918, pero más madrileña que nadie, ya que se trasladó a la capital con 11 años de edad. Virtuosa del violín, dirigió una orquesta de señoritas, triunfó en los cafés concierto, fue referencia de la noche madrileña y famosa gracias a la televisión. Se casó con Enrique Ramírez de Gamboa, más conocido como El Cipre, compositor de algunos de sus temas más famosos, como aquel Si te casas en Madrid, pieza que ella definiría como chotis protesta.
Yo no digo que el ser de Madrid puede, olé, sea un privilegio de Dios, puede que sí. Pero el caso es que todo el que llega de fuera y bebe a pitorro. A los dos meses vive mejor que si hubiera nacido en cascorro.
El cuplé es un género musical español con obras generalmente subidas de tono, psicalípticas, como las llamaron en la época, es decir, eróticas, que en realidad juegan con el doble sentido de las frases para darles un tono picante. La propia Olga Ramos siempre decía que el cuplé es picardía.
El cuplé es galanura, el cuplé es picardía. Tiene mucho de ternura, de nostalgia, de alegría.
Olga Ramos falleció en Boadilla del Monte en 2005 a los 87 años de edad. Pero su legado sigue vivo en su hija, Olga María Ramos, también cupletista, escritora, compositora, cantante, actriz y locutora. Madre e hija tuvieron ocasión de actuar juntas en su propio local llamado Las Noches del Cuplé, en la calle de La Palma, y protagonizaron diversas actuaciones en televisión, como la de esta grabación en la que juntas interpretaban Aquel Café.
Aquel café de la Puerta del Sol, refugio fue de mi primer amor. Aquel café de mi viejo Madrid. Aquel café donde fui tan feliz.
Olga María Ramos, buenas noches.
Buenas noches, qué preciosidad has hecho de canciones y de recuerdos.
Bueno, su madre fue la reina del cuplé. Menuda responsabilidad para usted seguir sus pasos, pero usted es la reina de Madrid, la saga continúa.
Bueno, tengo esa responsabilidad maravillosa, esa carga de cultura y de música que me legaron mis padres y que yo con muchísimo gusto procuro mantener vivo, porque el cuplé no puede morir. El cuplé es un género que fue y que es la crónica de la ciudad, es un tesoro madrileño y, por supuesto, no puede quedar olvidado y debe interpretarse con amor, con sentido común, porque no se puede cantar de cualquier forma, que no es lo mismo decir, por ejemplo, ay, por favor, no me oprima usted más, que decir, ay, por favor, no me oprima usted más. Le tenemos que dar a todo. La chica del 17 la han visto anoche con un vejete. La chica del 17 la han visto. No, hay que vivirlo.
El tono es lo que le da la picardía, ¿eh?
Es que tuve buena maestra y me gusta también interpretarlo a mi forma de pensar, ¿no? Muy bien, me encanta.
Olga María Ramírez de Gamboa Ramos, siendo hija de la gran Olga Ramos y de un músico y compositor como Enrique Ramírez de Gamboa. Estaba claro que usted no podía haber hecho otra cosa más que dedicarse a la música, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que no querían mis padres que yo fuera artista. Porque cuando la niña, con 16 años, se le ocurrió hacer un grupo de rock, pues mis padres acababan de quedarse sin trabajo porque se habían quitado todas las orquestas de todos los cafés de Madrid. Fue un drama para muchos músicos, ¿no? Y claro, llega la niña que quiere ser artista. Y fue debut y despedida. Hicimos un disco de villancicos y se acabó. Nos llamábamos Las Aquelas y en eso, fíjate, te voy a decir que tuve cierto parecido con mi madre, porque ella fue pionera en hacer una orquesta de mujeres, la Orquesta Fémina, y yo también, porque fuimos el único grupo de rock de aquellos años que hubo de mujeres que hubo en España. Y nos llamábamos Las Aquelas.
Las Aquelas. Usted tenía 16 años. Sí. Tocaba la batería y grabaron un único disco de villancicos, Yeye, en 1963, que sonaba así. Que reconocer que eran ustedes unas pioneras, unas rockeras,
unas
cantando villancicos yeye, cuando, como Vistel bien dice, no había bandas de mujeres, ¿no?
No había. Fuimos únicas. Era un movimiento que se llamaba Garage Band, que eran grupos de chicos que ensayaban en los garajes, y nosotras no ensayamos en los garajes, pero sí que pertenecimos a aquello, a ese movimiento. Y claro, fue una cosa muy innovadora, pero bueno.
Innovadora y breve, porque como usted dice, por la oposición de sus padres, usted tuvo que dejar el grupo rápidamente. Ellos querían que usted se pusiera a estudiar.
a estudiar. Yo hablaba muy bien francés porque mi madre fue también otra adelantada a su época, que en aquella época, perdón, la repetición, era muy difícil que unos músicos que no tenían mucho dinero pudieran pagar un colegio tan caro. Fui al liceo francés, pero luego aprendí inglés y me hice azafata.
Uh-huh. ¿Mm? Pero claro, usted había echado los dientes en el Café Universal de la Puerta del Sol, en el que sus padres actuaron durante casi 20 años. Y eso, quieras que no, imprime carácter, ¿no?
Tú imagínate que la Puerta del Sol, yo nací en el año 48, digo 48 porque nací en diciembre del 47, o sea, prácticamente el 48. Y mi jardín de infancia era la Puerta del Sol, mis cuidadores eran los camareros. Y mi cuco, donde yo dormía, estaba en la orquesta entre mi tía Betty y mi padre, que era el saxo, clarinete y bandoneón. Yo, mi jardín de cuna, las zarzuelas. O sea, imagínate, estaba predestinada.
Uh-huh. Bueno, el caso es que la oposición de sus padres duró mucho tiempo, hasta que en un momento determinado, cuando usted pasaba un mal momento, su madre, al final, decidió aconsejarle a usted que estudiara canto, ¿no?
Claro, pero eso ya fue por terapia, porque yo estaba muy, muy mal después de aquella tremenda separación que yo tuve tan, tan traumática. Y claro, ella, fíjate, sin querer que yo fuera artista, pensó, lo único que la va a sacar del pozo es distraerse. ¿Por qué no aprendes canto? Y a la tercera clase se me quitó todo y yo llevaba un año con depresión.
Y no sabes lo que hizo su madre al meterla de nuevo en el cante, porque así es como usted empezó a cantar. Por cierto, ¿reconoce esta pieza?
C'est moi qui suis sa petite, son nanana, son nanana.
Pues claro que sí, ¿cómo no lo voy a reconocer? Porque es, perdón, es un ídolo mío, es Josephine Baker.
Es la Petite Tonquinois.
Bueno, por supuesto.
Sí, en la voz de Josephine Baker, sí, efectivamente.
Perdón.
Que esta fue la primera pieza que usted cantó a pie de escenario.
Bueno, es que te lo sabes todo, qué bonito.
Me lo he estudiado.
Pero tú fíjate que yo no me atrevía ni a subir al escenario. Y entonces empecé a cantar. C'est moi qui suis sa petite. Son nanana, son nanana, son nanamite. Je suis vive, je suis charmante. Comme petit oiseau qui chante. Y ahí fue el primer couplet que yo canté. Y
aprovechando el francés que había estudiado.
Claro, claro.
Todo venía a aportar.
Todo venía fantástico, sí.
Y así se vio usted arrastrada al mundo del couplet.
Bueno, qué gusto. Vaya arrastre. Más bueno, porque a mí el couplet me fascina, el couplet es mi vida, tengo que decirlo, adoro a mis hijos y a mis nietos, y el couplet va ahí. Digamos que le doy una importancia a mi vida muy grande. El couplet es, como dijo mi madre, es galanura, picardía, tiene mucho de ternura, de nostalgia, de alegría. El couplet es la chulapa que en dar celo se recrea, es el garbo de la guapa y la suerte de la fea, que mi padre...
Fíjese, y desde entonces toda su vida ya cupleteando, ¿no?
Cupleteando. Es que soy cupletóloga, además de cupletista.
De eso hablaremos también, su capacidad de cupletóloga, es decir, de estudiosa y analista del mundo del cuplet.
Sí.
Pero lo que está claro es que usted ha nacido para las tablas, se le nota, en cuanto se sube a un escenario.
Es que, ¿cómo me lo paso? Es que yo, para mí es terapia, lo he dicho antes, ¿no? Pero yo, como muchos artistas que sienten de verdad el arte, yo subo al escenario... A lo mejor porque me he torcido el tobillo, me duele y voy cojeando y nadie se da cuenta cuando estoy en escena. ¿Por qué? Pues porque la adrenalina o lo que sea, yo se me olvida. Me olvido de mí misma para convertirme en la violetera, convertirme en el pichi, convertirme en la Lola. Y claro, viviendo esas vidas, me lo paso estupendamente.
Nos sorprende enormemente la capacidad que tiene usted. Después en un programa de televisión, por ejemplo, ante las cámaras, volver a ser lo que es. Porque en el escenario se le nota tan claramente que respira usted al público que la rodea, que parece inherente a su propia actuación, que sin público sería incapaz de hacerlo.
Bueno, el público ayuda mucho. El público, lo que te hace el público, sobre todo en el caso de que respondan, como me pasa a mí, modestia aparte. Por ejemplo, las vistillas el día 15, es que... Era tantísimas, miles de personas allí, no cabía un alfiler, y la gente joven cantando conmigo, los mayores cantando conmigo, y eso, y yo cantando para ellos, ¿eh? Que no solamente se trata de que coreen, la artista tiene que cantar. Y entonces, para mí es fantástico, muy bueno, el público es muy importante, pero soy la misma, si actúo ante un auditorio grande, que en una fiesta privada, que ahora contigo, porque como me gusta tanto lo que hago, disfruto igual.
Eso quiere decir que lo lleva en la sangre.
Sí, sí, claro, hombre, fíjate.
Oye, los genes. Estamos hablando con Olga María Ramos. Ella es cupletista, escritora, compositora, cantante, actriz y locutora. Es la hija de la gran Olga Ramos, la reina del cuplé. Es albacea de los recuerdos de su madre. Olé. Y también de su padre, Enrique Ramírez de Gamboa, el Cipri, que compuso obras como Siete casas en Madrid, Evocación, Torres de Madrid, Ay papá, o este Rastro madrileño, que la propia Olga María Ramos, con la que ahora mismo seguimos charlando, interpretaba en las fiestas de San Isidro del año pasado.
Rastro madrileño, donde lo pequeño adquiere valor. Rastro madrileño, alegre y risueño, cuadro de color. Viejas ilusiones, entre tus pregones, encuentran el fin. Romántica estampa del cuento y la trampa de todo Madrid. ¡Ole, qué bonito!
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Cuando te veo por ahí.
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad.
No se me ocurre qué decir.
El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura, política, entrevistas, música, deporte.
¿Qué buscas tú?
Onda Madrid.
¿Qué buscas tú?
40 años cerca de ti. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Olga María Ramos, la hija de la gran Olga Ramos, no es solo cupletista, también es cupletóloga, es decir, estudiosa e investigadora de este género musical, llegando a escribir libros al respecto. Díganos, ¿qué es el cuplé?
Bueno, el cuplé, como te he dicho antes, es un tesoro madrileño porque es la descripción a través de sus letras de lo que ocurría en Madrid a principios del siglo XX. Su importancia cultural, por lo tanto, es muy importante. Ten en cuenta que, por ejemplo, sale una noticia en el ABC, el sátiro del ABC, un señor que por las noches, con un gabán, debajo del gabán no lleva nada más que el traje de Adán, y en cuanto encuentra una mujer le enseña todo, ras, hace así, plaf, y echa a correr. Bueno, pues que el sátiro del ABC, un personaje, las niñas de las tardes del Ritz, la chica del 17, el peluquero de señoras, todos eran personajes y hasta objetos llamaban la atención. Por ejemplo, el pulverizador, la regadera, hoy la regadera. Tengo un jardín en mi casa que es la mar de re bonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Ay, sequísimo.
Bueno, decía su madre, antes lo hemos escuchado, que el cuplé es galanura y picardía. Está claro que el doble sentido es la clave.
Bueno, es que todas las... Y hay que cantarlo además con cuidadito, porque al ser unas letras muy atrevidas, si te pasas o si haces un ademán fuera de lugar, resulta obsceno. Entonces hay que ser fina pero pícara. No puedes perder la picardía.
¿Qué comparación en los tiempos aquellos en que estas picardías eran escandalosas?
Sí.
Con la vida que vivimos ahora, en la que ya todo es tan evidente, se habla tan claro, que yo creo que vuelve a ganar en erotismo el hecho de hacerlo así veladamente, con ese doble sentido, como antaño, ¿no?
Claro, claro, la gente lo valora mucho, el público valora que se haga con esa delicadeza. No hay nada comparable al toque de elegancia, ni a la sutil fragancia del pulverizador. El pulverizador es como la llave, como el pajarito, como la regadera. Se coge con cuidado, se aprieta la borlita y cae la lluviecita de encanto seductor. Y siempre saco un señor del público de pulverizador y le digo que pulverice a las damas. Y el señor con el pulverizador en la mano y ellas diciendo ¡ay, ay, ay! Sí, hay que vivir el cuplé.
La verdad es que usted no solamente canta e interpreta, sino que interrumpe sus actuaciones para hablar con el público. Usted hace un espectáculo interactivo.
Sí, exactamente. Eso es lo que hace la diferencia, quizás, porque es importante que no se pierda esa unión. Yo nada más salir a escena, eso de la batería, yo la cruzo rápido, no me importa. Firu, firulí, y les digo a todo el público, nada más empezar, venga, todo el mundo hacer esto con las manos hacia allá, firu, firulí, y hacia el otro lado, firu, firulá, y ya estamos en conexión, absolutamente. O el tápame también. Cualquier cuplé, desde el principio, tiene que captar la atención del público y luego ya rueda solo, claro, si la que está arriba sabe conducirlo.
Qué pegajosas son las letras del cuplé, sí, ¿verdad? Todo sí, el mundo sí. Se las sabe. En cuanto usted les da pie, el tápame, tápame,
tápame. Sabes que hubo una parodia cuando mi madre hizo el programa Visto y no visto de Alfredo Amestoy, que Alfonso sí hacía las parodias, y este era dícteme, 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 dícteme por lo bajini. Y dice, soy el más guapo y discreto director que tiene el INI, que ya el INI ni existe. Bueno, eso es una parodia de una secretaria y del tápame.
Claro, a los jóvenes les diremos que el INI era el Instituto Nacional de Industria. Ya, efectivamente, ya no existe. ¿Cuál es el estado de salud del cuplé a fecha de hoy?
Pues en mi caso, yo lo tengo vivo, está fantástico. Está, yo creo que muy bien.
¿Tiene usted el cuplé bien regadito?
Te voy a contar una anécdota de mi hijo que el otro día le dieron a mi padre. Fíjate, él murió en el 88 y tantos años después llegan de México para entregarle la medalla de Agustín Lara, doña Vianey Lárraga, ¿no? la presidenta de la fundación. Y entonces mi hijo no pudo evitar, lo que estaba entre el público, levantarse y decir, es que yo, mis hermanos y yo nos hemos criado entre bastidores. Y claro, yo cuando veía a mi abuela cantar, tengo un jardín en mi casa que es la mar de rebonito. Yo era un niño muy pequeño. Y entonces yo decía, pobrecita mi abuela, que resulta que no, que tiene las flores secas. Bueno, aquello fue una explosión de risa de todo el público. Y se iba a casa a regar las flores que había por si acaso las tenía secas. Que no sé por qué he dicho esto, pero la verdad es que no sé, ¿qué me has perdido?
Sí, le preguntaba por el estado de salud del cuplé hoy en día.
Está muy bien, está muy bien. O sea,
¿La gente joven lo valora?
Claro, lo valora cuando lo conoce bien interpretado, porque claro, no hay nada peor, sea bolero, zarzuela, lo que sea. Si tú lo oyes, si hacen un cupleticidio en lugar de un cuplé, pues resulta que no te gusta. O si lo hacen una cosa vulgar. No, hay que darle la pizca que requiere. Si tiene que ser un cuplé sentimental, porque tú me has preguntado el cuplé qué es, el cuplé, la importancia cultural ya la hemos dicho, pero la musical es enorme. No es lo mismo cantar, juro amarme un hombre sin miedo a la muerte, que es un dramón, que decir lo del jardín en mi casa. Entonces a cada cuplé hay que darle lo suyo. Si tú a la intérprete no la oyes matizar bien, pues ¿qué ocurre? Que al final, bueno, pues es una cosa más, no te capta, como pasaba con mi madre, que la gente se quedaba enganchada en esas letras y en esa interpretación, porque si hay un género que hay que interpretar es el cuplé, sin duda. No basta cantar el reggaetón es un desastre.
Bueno, no
que me perdonen los reggaetoneros, pero las letras no tienen nada que ver, van todo por lo claro, es machista, es nada, no me gusta. Sin embargo, el cuplé es que es un descubrimiento. Y ya te decía, la importancia musical puede ser un foxtrot, una habanera, un pasacalle, un paso doble, puede ser una mazurca, un charleston, fíjate, la cantidad de variaciones que tiene su música. Puede ser un chotis, porque el chotis es magnífico, pero hay autores, como Juan Martínez Abades, que elegía el ritmo de chotis para decir, por ejemplo, serranillo, serranillo, no me mates, gitanillo. Y hasta cuplés tan delicados como Flor de té. Flor de té es una linda zagala. Y ves, ves por ejemplo, la partitura y pone Tiempo de chotis. Y es un cuplé. Así que el cuplé es de gran importancia cultural y musical.
Y tanto que es de gran importancia. Hablábamos antes del género de los musicales anglosajones, que quieras que no, vinieron a revitalizar la Gran Vía, a devolver a esos cines que ya cerraban su capacidad de ser teatros para estos grandes musicales. Y valorábamos a estos artistas anglosajones que cantan, bailan, interpretan al mismo tiempo. Pero ustedes hacen lo mismo. Se hace en la zarzuela y se hace en el cuplé.
Claro.
Ustedes también son artistas multidisciplinares, que dirían ahora.
Exactamente, porque... Bueno, y dijo en cierta ocasión, no solamente eso, dijo en cierta ocasión Paco Umbral de mi madre, Olga Ramos le pone a cada cuplé un pie de página. Es una cronista de la villa. Y aparte de que el cuplé es muy danzante, vamos a usar una palabra antigua, porque todos esos ritmos que yo te he dicho se bailan. Y hay que bailar también. Pero lo importante es la interpretación y tener una voz que no sea, en mi forma de pensar, ¿no?, que no sea muy grave o que no sea muy aguda, porque entonces a lo mejor una soprano que tiene una voz magnífica tiene que recoger esa voz. Esto es una caricia. El cuplé es una caricia.
Bueno, usted tiene una voz extraordinaria.
Y tengo, ¿sabes cuántos años? Te lo digo, no me importa.
Dígalo.
Tengo 77, pero como decía Olga, no tengo arrugas en la voz. Que eso es muy importante porque, bueno, es que ya se hubiera retirado. Ten en cuenta que su último disco, era uno mío, pero cantó dos canciones, tenía 86. Uh-huh. Murió con 87. Si hubiera tenido la más mínimo temblor en la voz o desafinación o falta de calidad, no lo hubiera grabado.
Eso es morir con las botas puestas.
Bueno, claro.
Estar hasta el final.
Hasta el final, fíjate, una grabación con 86 años.
¿Echará usted de menos aquellos tiempos en los que en todos los locales había una orquesta en directo, ¿no?
Claro, la música en directo no se puede perder, sea de cualquier género que se haga, que sea bueno, claro, que se haga bien. Pero es que el local de las noches del cuplé, yo ahora mismo cuando canto Si te casas en Madrid, que ahí tiene un monólogo que hizo mi padre en su momento, porque mi padre compuso esto en el año 65, me parece. Dice, yo no digo que nos hayan invadido, pero estamos aburridos y es la pena de la guasa que se traen con las verbenas, que si focos, que si ruidos, por lo visto es que en Madrid no hay cosa buena. Ese es el monólogo que hizo mi padre y que decía mi madre. Y yo ahora digo, yo no digo que en Madrid no haya flamenco, a mí me encanta, mi abuela cantaba flamenco. Yo no digo que no haya musicales, son magníficos, intérpretes fabulosos. Pero ¿qué pasa con el cuplé? El cuplé tiene que estar presente, no solamente en las verbenas, todas las noches del año. ¿Por qué? Porque el que viene de fuera, cuando tú quieres conocer una ciudad en profundidad, además de verla y olerla y saborearla y tocarla, la tienes que escuchar, la tienes que oír, y si no la oyes, no ves a una ciudad al completo. Imagínate que vas a Buenos Aires y no hay tango. No te lo imaginas. Pues esto pasa en Madrid. En Madrid está mudo y yo... Quiero cantar en Madrid todos los días. Quiero que haya un lugar como el que teníamos en la calle de La Palma. Porque tengo todavía voz y tengo ganas. Y quiero que cuando llegue un mexicano que quiera oír Madrid, no le pongan, oye, de verdad, que vaya un flamenco. Si es que es muy bueno, si es que Madrid es cosmopolita. Tiene que haber de todo, pero tiene que haber cuplé y chotis.
Y yo le preguntaba por esa música en directo. Y claro, usted ahí lo tiene bien porque se entiende muy bien con su pianista, con Pablo Jiménez.
Claro, Pablo Jiménez es un pianista tan magnífico que le acabo de dar el premio Olga Ramos Genial. No se lo esperaba. Estábamos actuando. Yo había dicho a su familia que viniera. Era todo sorpresa. Y en un momento dado leí en verso lo que yo pensaba de él. Le hice una poesía y luego le di el premio. Y cómo es tan humilde, porque tiene... Tan gran pianista y qué humildad. Y qué buen pianista de acompañamiento. Sabe cuando tiene que tocar fuerte, que no hay voz, y cuando entra la voz, apiana. Y luego me sigue. Y cuando yo canto Nena, por ejemplo, que es tan dramático, él se emociona y me va siguiendo en ese final, que es increchendo, y luego disminuyendo. viva Pablo Jiménez.
Usted lo ha dicho, ¿qué capacidad tiene Pablo para seguirla? Sí. Porque claro, usted de repente para, eso no está en ningún guión, ni está previsto, ni ensayado.
No siempre para en el mismo sitio, ¿eh?
Claro, usted para, improvisa para dirigirse al público, y él, ¿con qué capacidad sabe retomar con el piano ahí donde usted lo deja, ¿no?
Ahí está, ese es el mérito.
Uh-huh. En su casa tiene usted un museo que es un homenaje a su madre. ¿Qué es lo que conserva?
Pues todo lo que había en las noches del cuplé, todo lo que desapareció de allí se fue. Me lo traje a casa, está la pianola de finales del año 19, una pianola norteamericana. Tengo los mantones de mi madre, más otros que yo compré después, en total 22 mantones, sus trajes, objetos que decoraban el local, como la vidriera que estaba en la fachada, abanicos. Es una joya, verdaderamente es un lugar lleno de fotografías, de partituras originales. Es un lugar que debería de estar al alcance de todos, porque yo creo que Madrid merece, y mi madre sobre todo, y bueno, modestamente yo, que eso esté ahí para que la gente no olvide. Yo, ¿sabes lo que me encanta que se hiciese? Me encantaría lo que hay en Lisboa con el Fado, que es una preciosidad de museo. Y hay tantas intérpretes de cuplé, tantas hubo, tan buenas, Raquel Meyer, La Fornarina, yo qué sé, Mercedes Heros, muchas. Y entonces que hubiese ese panel como el que hay allí, todo lleno, ese mural lleno de esas caras, con sus voces, todo eso se podría hacer. Y luego un lugar especial para Olga Ramos, como lo hay allí para Amalia Rodríguez. Y claro, pues eso para mí sería el colmo ya de la felicidad, que Madrid contara con un museo del cuplé.
Fíjese, le iba a preguntar yo cuántos mantones de manera tenía y me ha dicho ya que 22, no sé cuántas boas tendrá.
Boas, bueno, tengo menos, pero tengo por lo menos 8, 9 o 10. No, tengo más.
Hemos hablado de su madre, Olga Ramos, la reina del cuplé.
Sí.
Y hemos hablado un poquito de su padre, Enrique Ramírez de Gamboa, el Cipri, famoso compositor. Pero la vida de su padre tiene historias absolutamente apasionantes. Es una vida dura y difícil, pero novelesca.
Con gorrilla y pañuelo muy abrigado, para no ser el dueño de un constipado, era como la estampa de años mejores, donde majas y majos fueron actores.
Nacido en Madrid en 1907, tuvo una infancia desdichada, puesto que no conocía a su padre. Y su madre, Patrocinio Fernández, una señorita bien de Valdeboro, venida a menos y desheredada por su familia, tuvo que ser costurera en un taller para sacar adelante a sus dos hijos. El Cipri creció entre los pilluelos del barrio, en las cercanías del cuartel de Conde Duque, y tuvo que pagar por alguna de sus trapacerías, como él mismo confesaba en un documental en Televisión Española, por haber robado una galleta en un colmado.
En la hacienda de Ultramarinos, ahí me tuvieron a mí en la cueva, metido, por coger una paciencia, que era una galletita del tamaño de un botón, de las que daban un cucurucho por 5 céntimos. Y pasé el miedo más grande de mi vida.
Pero cuando su madre murió, teniendo él 12 años, sus tíos le internaron en las escuelas salesianas del Paseo de Ronda de Madrid, y allí permaneció 7 años sin salir, ya que nunca fueron a visitarle ni le reclamaron para pasar las vacaciones fuera. Pero allí con los curas es donde se hizo un hombre. Aprendió exquisitos modales y recibió una cuidada educación escolar y musical. Con 18 años era especialista en artes gráficas y músico virtuoso del saxofón, el clarinete y el bandoneón. Triunfó como músico y compositor. Se casó con Olga Ramos en 1947 y a ella le debe el apodo de El Cipri, ya que ella decía que se asemejaba al protagonista del famoso chotis de Martínez Abades titulado Ay Cipriano, que así cantaba la propia Olga Ramos.
Es un truán.
Qué bueno eres.
Qué paro. Pero a veces se propasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, 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 no bajes más la mano, no con mucha X, exagerado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te la has ganado.
A saber qué le vería Olga Ramos a su marido para identificarle con el truhán del Cipri. A no ser que fuera, que al igual que él, era muy ilustrado y muy salao. El compositor siempre se mantuvo en un discreto segundo plano para darle todo el protagonismo a la cupletista. En sus últimos años, se dedicó a escribir cuentos y poesías. Y en su libro, El Madrid que conocí, relatos de un ex golfillo, nos relata esos tiempos en los que su hábitat eran las calles y los pandilleros.
Ay, papá, permítala ir al parque a pasear. Ay, papá, no tema usted, lo que sea sonará.
Olga María Ramos, justamente hace solo unos días, en la víspera de San Isidro, su padre fue reconocido con la medalla de la Fundación Agustín Lara.
Fue una maravilla y si hubieras estado tú, hubiera sido más maravilla todavía. Qué lástima, porque sabes tanto de mi padre. Es que claro, amigos que nos estáis escuchando, no estamos acostumbrados a periodismo de tanta calidad. ¿Por qué? Pues primero por el soniquete ese que tienen cuando hablan horroroso. Este señor habla con conocimiento de causa, con buenas entonaciones. Y encima se documenta, porque aunque él conociese al Cipri, pero se ha documentado a fondo de la figura de mis padres. Y eso yo lo agradezco, porque es que esto no es... Esto es como ir en un Rolls Royce contigo. Vamos mejor todavía. Vamos a ir en el coche del Madrid, es que lo has puesto varias veces, paseándonos por Madrid. Hubiera sido fantástico que hubieras estado en esa... Bueno, no pasa nada. Vas a venir al museo.
Yo encantado de pasearla. Usted es mi Miss Daisy. Yo la paseo.
Eso tenemos que hacer. Un paseo por Madrid. Qué bueno. Y un paseo por el cuplé y por el local.
Pero dígame, ¿qué nos puede decir de su padre?
El local, el museo.
Del Cipri. Háblenos del Cipri.
Ay, el Cipri, pues yo tengo un recuerdo magnífico de mi padre. Un hombre muy pacífico que supo ser el compañero ideal de mi madre, que tenía mucho carácter. Entonces sabía como, Olga, tranquila, eres la reina. Tu voz es un tesoro cuando ella se enfadaba. Eso no quiere decir que ella tuviera mal carácter.
Sí, pero ¿cómo sabía encandilarla el Cipri? ¿Eh?
Sí, el Cipri se la ganó. Y además lo bueno de mí, ¿sabes lo que hubo entre mis padres? Amor y admiración. Y eso es muy importante, porque si tú admiras a una persona, además de quererla, es que ya es completo. Porque te unes más a esa persona. Mi madre, después de morir mi padre, hablaba con él. Bueno, hablaba. Decía, he hablado con tu padre y me ha dado la razón. Le echaba de menos, claro. Pero sí, hubo una unión magnífica. Ella le oía. Fíjate, cuando ellos interpretaban, por ejemplo, un dúo de zarzuela como La Verbena de la Paloma, que era instrumental, claro, porque eran cinco músicos, tú oías la letra de cómo mi madre tocaba el violín y mi padre le contestaba o bien con el saxo o bien con el clarinete. Eran dos grandísimos artistas y cuando estaban en el Café Universal el público se los comía. Sorozábal dijo una vez, esta señora debería dedicarse solo al violín, de cómo tocaba el violín. Y Guerrero, por otro lado, dijo a mi madre, ¿quién ha hecho los arreglos? Son ustedes cinco y suenan como si fuera una sinfónica. Y dice mi madre orgullosa, mi marido Enrique. Y dice, pues felicítele de mi parte y soy el maestro Guerrero.
La verdad es que su actuación de este año en San Isidro ha sido especialmente emotiva por esa medalla a su padre y por el 20 aniversario del fallecimiento de su
madre. Claro, claro. Ese ha sido muy especial. Y a los dos, bueno, he hecho cantar a Agustín Lara por la medalla en Las Vistillas, yo he cantado con él. He hecho cantar a mi madre Evocación, yo he cantado con ella. Y los hemos tenido a los dos ahí y a los tres, porque mi padre era el compositor del que yo canté ayer a capela un montón de cosas. Por ejemplo, Torres de Madrid. Desde que se hacen Torres de Madrid... Bueno, te voy a cantar solo el estribillo. Torres de Madrid, Torres de Madrid, que ocultan lo castizo con su estilo neoyorquín. ¡Ay, Puerta del Sol! ¡Ay, Puerta del Sol! Prefiero tus tejados con sus gatos de charol. Y así, en medio de Las Vistillas, me canté una serie de canciones a capela de mi padre. Y digo, aquí me tenéis con 77 años y cantando a capela. Me lo meto en el bolsillo, es que me encanta.
¿Es verdad que cuando murió Sara Montiel le llamó María Dolores Pradera y le dijo, ya solo quedas tú?
Exactamente. Esa señora tan importante me llamó y dijo, muerta Sara, solo quedas tú.
Qué responsabilidad, ¿no?
Y yo le hice una canción a María Dolores, sí, muy bonita, por cierto, porque la describía perfectamente de lo que era esa mujer de artista.
¿Qué futuro puede tener la copla, el cuplé y el chotis?
La copla muy bien, porque hay muchas intérpretes de copla y la verdad es que yo aconsejaría en mi modestia que procurasen expresarla mucho y gritarla menos. Pero bueno, cada una tiene su estilo. Hay gente, bueno, si Marifé de Triana era maravillosa, hay que mimarla también. Pero el cuplé y el chotis, pues el chotis en las verbenas tiene mucho éxito. La gente lo canta, lo baila y cada vez más, ¿eh? Cada vez hay más gente vestida de... Oye, tomaros en serio el traje de madrileña, no vayáis a compraros. Perdón por los chinos que nos solucionan mucho y son estupendos. Pero un traje de madrileña es un traje regional y hay que hacerse uno en la vida y bien. Y sobre todo, un buen mantón, no un trapo. Entonces, en el momento en que la madrileña se conciencie que tiene que ser como el traje de la andaluza, que todos los años lo renuevan, que lo quieren, cuando quieran a su traje de madrileña, que ya os digo que es un traje regional, todavía será mejor, todavía mejor. Pero sí que hay un despertar de la afición. Pero todo el año tiene que oírse el chotis, todo el año tiene que oírse el cuplé.
Bueno, por lo menos tenemos San Isidro, ¿no? Que es un reducto en el que se mantiene
menos mal.
Se renueva año a año.
Pero no es suficiente. No es suficiente. Yo soy muy exigente.
Antes de ser cupletista y cupletóloga, Olga María Ramos fue azafata de Iberia. Y algo de esos genes debe haber dejado en herencia, puesto que su hijo, Fernando Miragaya, Kiko, es capitán de Airbus A330 de Iberia y miembro de la Fundación Sepla Ayuda. Con él tuvimos ocasión de charlar aquí, en Hoy es el Día, y él, hijo y nieto de cupletistas, no reconocía que de cantar nada de nada.
No, y me gustaría, ¿eh? Y mi madre lo intenta. Oye, Kiko, tienes que cantar, seguro que tú cantas, tienes genes. Yo, que me he creado entre bastidores, he visto el espectáculo de mi abuela y de mi madre, pues yo creo que 1.500 veces, porque estaba allí en el restaurante que teníamos en la calle La Palma, en las noches del cuplé, ayudando, aparcando coches, de todo. Y bueno, pues a mí yo creo que Dios no me ha dado ese talento del canto, yo no, de eso no.
Cuando alguien de su edad le vea escuchando música y a lo mejor es un cuplé, se extrañarán de cómo es que escuchas cosas como estas.
Sí, la verdad es que dice, oye, ¿y esto qué es? ¿Esto del cuplé qué es? Y se sorprenden. Y yo le digo, mira, en el cuplé no se dice nada, pero se dice todo. Y cuando les pongo el cuplé, dice, oye, esto es una maravilla, ¿esto por qué no se conoce más? Y es una pena porque yo creo que hoy en día... Mi madre es el máximo, bueno, la máxima representante del cuplé y ella lo intenta, a nivel político, a nivel, de amigos, de asociaciones, y necesitamos un impulso para que el cuplé se siga manteniendo vivo.
Olga María Ramos, ya ha escuchado a su hijo Kiko, no habrá heredado de usted la capacidad de cantar cuplé, pero sí los altos vuelos, ¿no?
Sí, eso sí. Tengo dos hijos que son pilotos, encima, ¿eh?
Ambos.
Kiko es eso, comandante de Iberia, y el otro es segundo de Air Europa, y Alberto canta también, pero no quiere. Pero bueno, no importa, porque lo que hoy hacen lo hacen muy bien, sobre todo yo creo que Kiko es un piloto de vocación. Cuando era pequeñito, ya quería ser piloto y le puso en la puerta un cartel que ponía reservado para tripulación, que lo ponían en los aviones, reserved for crew members, y yo se lo puse en el cuarto. O sea que yo ya de pequeño le fomenté, pero el otro también, los dos. Mi hija es guapísima, maravillosa, y es abogada, aunque no ejerce. Uh-huh. Y mi nieta le gusta la música, o sea que alguno, y ahí tengo más nietos, todos divinos, la verdad, qué suerte. ¿Ves? En eso tengo suerte.
Aparte, Kiko estuvo aquí con nosotros hablándonos de su actividad solidaria a través de Sepla Ayuda. La verdad es que tiene un gran corazón, ¿eh?
Sí, es así. Es muy generoso, además. Y no le da importancia. Ya se adelanta tus deseos. No puedes decirle nada. Oye, mira, que es que el coche... Ya voy allí, mamá. Enseguida llego. Y yo, como decía mi padre, yo vivo en Alcatraz, porque vivo en Ciudad del Campo. Mi padre, tan castizo, vivía en la calle La Palma, le llevamos a Ciudad del Campo. Dice, me habéis traído a Alcatraz, porque nunca perdió el sentido del humor. Te lo digo porque estaba enfermo el pobrecito, y sin embargo le decías, papá, ¿cómo te encuentras? buscándome, o sea, hasta ese momento, estando malito, era maravilloso.
Y su hijo Kiko nos dijo también que estaba usted ultimando un libro. Cuéntenos qué
es. Está terminado.
Cuéntenos.
Está terminado ese libro. ¿Sabes por qué no lo lleva todavía a una editorial? Porque, modestia aparte, y lo digo con mucho orgullo, he estudiado tanto a estas mujeres, que son compañeras mías en la distancia, que las he tratado con respeto, pero he contado todo. Y entonces, es la biografía de ellas, lo que es el cuplé, los grandes compositores, y debe de hacerse, yo creo que a través de una institución, porque eso tienen que ponerle las fotos, tienen que hacerlo con amor, porque esto va a ser... Y claro, me vais a decir, ¿qué va a decir ella? No, pero yo he escrito ya un libro, y han pasado 20 años y este es el segundo del cuplé, y entonces creo que merece que sea tratado como si fuese un documento que va a quedar para siempre sobre el cuplé, y no se puede publicar de cualquier forma. Es por eso está ahí, en mi ordenador, y en un pendrive, claro, y en un disco duro, está para que no se me pierda, pero claro, ¿qué ha ocurrido? Que como he tardado tanto... Estoy tan tardando, de vez en cuando pongo cosas. Ah, esto es así, plaf. Es que no sé, esto es como un cuadro, nunca acabas de pintarlo. Hay que parar.
Pues esperemos que se publique.
Que
pronto.
Se publique, que se publique en condiciones.
Olga María Ramos, qué lujo tan enorme estar aquí sentado a su lado.
Y yo.
Con esa maravillosa voz que usted tiene y que a pesar de su insultante juventud es usted historia viva de Madrid, del cuplé y albacea de una familia ya
Gracias.
Legendaria. Olga María Ramos, cupletista, la reina de Madrid, hija de Olga Ramos, la reina del cuplé, y de Enrique Ramírez de Gamboa, el Cipri, famoso compositor. Madre de Kiko, piloto de Iberia, gracias por habernos acompañado. Olga María Ramos, embajadora de Madrid, gracias.
Gracias a ti.
Ella, embajadora de Madrid, del casticismo y del cuplé.
La chica del 17 de la plazuela del Tribulet nos tiene con sus toiletes, revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica a dónde va la chica, también planta. Por eso a las vecinas las da por murmurar, y al verme tan compuesta me dicen al pasar. Todos, ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Jodiendo como destaca. Pero ella dice, al menos en ese plan, de que quiere acoger peces que se acuerde del refrán. ¿Os acordáis del refrán? La que quiera coger peces que se mojen. La chica del 17 gasta zapatos de tafilete, sombrero de alto copete y abrigo de petigris, los guantes de cabritilla, medias de seda con espilla, y viste la chiquilla como en París. Por eso a las vecinas las da por murmurar, y al verme tan compuesta me dicen al pasar, tacatán, tacatán, ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pagante como destaca. Pero ella dice, al veros en ese plan, a que quiera coger peces, tra, la, 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 la. Tercera letra. Esta letra se la envió el autor a mi madre allá en las noches del cumple. Dice, Olga, esta no la canta nadie, pero quiero que la cantes tú. La chica del 17 la han visto anoche con un vejete. Cuidado, que aquí no hay vejetes, porque somos juventud antigua. Somos juventud acumulada. Somos una nueva generación. Ahí estamos con los nietos todo el día, para acá y para allá. Anda, anda. La chica del 17 la han visto anoche con un vejete, cenando en un gabinete. Se puso morada de chuletas, de un sitio muy reservado. Y aunque ninguno se os explica de qué demonios está tan rica, rica sí y rica, fíjate, fíjate. ¡Qué paisaje! Me parece que a la chica ya la han calao. Por eso a las vecinas las da por murmurar, y al verme tan compuesta me dicen al pasar, tacatán, tacatán. Bueno, un momento, te tienes que corear.
pero poniendo el cotilleo en el coreo. Os miráis los unos a las otras y las otras a los unos y han cotorreado.
Hoy es el día con Javier Algarra. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle, respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silde. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y vamos ya con nuestra agenda para este fin de semana. Mañana sábado, a las 12 del mediodía, extraordinario concierto en el Auditorio Nacional de Madrid. Si todavía encuentran entradas, podrán asistir a la interpretación de una obra realmente brillante, la obertura 1812 de Tchaikovsky. Esta obra, que conmemora la resistencia de los rusos frente al avance de las tropas napoleónicas, contiene acordes identificables de la Marsellesa en representación del ataque de los franceses, ritmos inquietantes que evocan la inminencia del conflicto y coros religiosos en memoria de las oraciones de los rusos ante la acometida del enemigo. Una obra brillante que podrán disfrutar con una orquesta y coros dirigidos por el maestro Ramón Torrelledó, que nos asegura que es una obra que reivindica la legalidad y la libertad, que a veces tiene que ser defendida con las armas.
Pero fíjate lo que es la vida, ¿eh? Porque tal y como he propuesto este concierto, que son 7 obras, cada uno es como un encapsula un tipo de belleza. Y esta es la belleza de la legalidad. ¿En qué sentido? De la justicia. Como en aquel entonces son invadidos, y sin embargo hay que tener cuidado, porque a veces cuando uno reivindica la libertad, por ejemplo, en muchos frentes, claro, cuando la alcanzas, mucha gente de luchar, de ser revolucionario en favor de esa libertad, tiene que defender privilegios, pasa a defender privilegios. Y entonces aparecen otros que defienden la libertad, y esto ocurre en la historia, ocurre igual hoy en día, quizás, ¿no? ¿Acaso también? Y le está ocurriendo a Rusia.
Claro,
quizás.
Pero es que en este caso los rusos temían que iban a ser aplastados por las fuerzas napoleónicas, y de ahí que elevasen sus oraciones para defenderse ante esa invasión. Bueno, y el general Invierno les vino a echar una mano, y los rusos y los franceses no pudieron con ellos.
Para nada, y los estrategas que son. No solamente es ahora, es siempre. Por ejemplo, la estrategia de tierra quemada. Uh-huh. Que en la batalla de Borodino ganaron los franceses.
Así es.
Pírricamente, pero ganaron. Lo que pasa, que ocurrió lo que ocurrió. Y es que quemaron todo, con lo cual los animales no podían comer, ellos no podían comer. Y el invierno.
Esta obra, más que música, parecen efectos especiales, porque al escucharla, es que nos está relatando la batalla, los preparativos, el avance. La propia música nos está contando la historia.
Totalmente. Hay que estar un poco alerta. Y si no, a uno se le puede introducir. Yo, de hecho, introduciré un poco a la gente cómo va la cosa. Pero ya una vez que estás centrado, una escucha atenta te lleva irremediablemente a vivir la batalla.
El concierto, como nos adelantaba el maestro, se completará con otras obras, en este caso de Vivaldi, Elgar Rachmaninoff y, por supuesto, Beethoven, con el adagio de su concierto número 5. Y también mañana, sábado, el novillero Miguel Andrades toma la alternativa en Alès, en Francia. Tras varias temporadas plagadas de triunfos como novillero, se despidió el pasado 26 de abril en la Feria del Aficionado de San Agustín de Guadalix para convertirse mañana en matador. El mismo diestro nos lo confirmaba aquí, en Hoy es el Día, asegurándonos que esa cita en la Plaza Francesa de Alès será, sin duda, el día más importante de su vida.
Así es, serás en la Feria de Alès, en Francia, en el país vecino, que bueno, tan agradecido estoy a ello, porque me abrieron paso el año pasado, la pasada temporada, como si me conociesen, ¿no? Y la verdad que hemos congeniado muy bien, el toreo mío con ellos, pues, viene bien, se entienden bien. Y así ha sido, ¿no? El primer cartel a la calle como matador de toro ha sido en la Feria de Alès, como comento, con dos maestros bastante importantes. Va a ser una tarde muy bonita, es una corrida concurso y bueno, ahí empezará espero que un largo camino como matador de toro.
Un largo camino y me imagino que el momento ya de tomar la alternativa, ¿podemos decir, maestro, que ese será el momento más importante de su vida?
Sí, yo creo que para todo el mundo esa tarde yo creo que es la más importante.
Nuestros mejores deseos para Miguel Andrades, que nos ha apasionado como novillero y seguro que nos regalará muchas tardes de gloria como matador. Y también mañana, ya lo saben, final de la Champions, lamentablemente sin equipos españoles. Será a las 9 de la noche, hora peninsular española, cuando se enfrenten en el Allianz Arena, el estadio del Bayern de Múnich, los dos finalistas, el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Los franceses sueñan con ganar su primer título de la Liga de Campeones. Los italianos llegan después de haber eliminado a los dos favoritos, el Bayern y el Barcelona. Veremos quién se hace con la orejona. Vamos a ir terminando. Les dejamos con De Ti Madrid, una colaboración que Olga María Ramos hizo en 2023 con el grupo indie Anis Guateque. Grabaron un vídeo en la propia Casa Museo del Artista. Con él nos despedimos. En la dirección técnica, Miguel Pulido. Les acompañó Javier Algarra. Hasta la próxima semana. Que sean felices.
De Ti Madrid, me gustan tus balcones, tus cielos altos, tus churros de madrugada.
Oh, qué locos.
De Ti Madrid me gusta la Gran Vía cuando la riegan a las 6 de la mañana. Tu San Isidro el 2 de mayo, tus plazas abarrotadas, el ruido, la intensidad y la confusión. Tus mañanitas de domingo por el rastro y escuchar algún tendero que te da conversación. Esa es.
Bueno. Ahora voy yo. De Ti Madrid me gusta tu indiferencia hacia la gente que pasea por tus calles. Madrid, me gusta cómo me atrapas con todos tus recovecos cargaditos de detalles. Y es que de ti me gusta hasta la chulería cuando no tengo que soportarla yo. Y es que de ti me gusta casi todo, la verdad. Así que quiéreme un poquito más.
Quizás.
Buena ahí, eso,
Cuidado. Madrid, eres como un minimapa.
De todas las provincias de España. ¡Olé! Madrid, estás como hecha de parches.
Tienes mil barrios diferentes, pero todos son Madrid. Y aunque algunos no te crean tan bonita,
como Roma, París, Londres, Nueva York. Tienes algo mucho más importante y es que das la bienvenida a los de fuera como yo. Tienes algo mucho más importante y es que das la bienvenida a los de fuera como yo.
Eso, como tú, que yo soy de Chamberí.
¡Bravo, Olga! ¡Bravo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bravo!